Son la 1:31, les habla Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM, en una jornada donde al parecer las bolsas del mundo respiran un poco más tranquila. ¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Muy bien, pues Josefina, esta vez un poquito a la distancia, sí. Pero muy contento nuevamente de estar contigo compartiendo esta humilde tribuna.
Se te ve lo más bien, te voy a decir.
Ah, ¿me escuchas bien?
Te escucho bien y te veo bien, sí. Como con unos fondos, quizás, ¿o no?
Unos fondos, sí. Hoy día es como el mundo de los fondos, ¿no? Oye, ¿te puedo comentar algo? Como que yo venía con mucho optimismo al programa porque las bolsas van para arriba. Derivado de los rumores que han surgido de que Ucrania y Rusia estarían acercando posiciones. Pero fíjate que acaba de una noticia del Wall Street Journal que se publicó hace poquito, ¿ah?
Ya.
Que parece que un misil atacó un hospital de maternidad en la ciudad de Mariupol en el sur este de Ucrania. La verdad que no deja de llamarme la atención y impactarme lo terrible, lo desastroso, lo horrible de la guerra. Imagínate un misil atacando un hospital y además un hospital donde están naciendo niños y niñas, no sé.
Horroroso. Ayer Ucrania informaba que más de 62 hospitales habían sido atacados por fuerzas rusas. Esta idea de que solamente se atacan objetivos militares hace mucho rato dejó de ser verdad y los objetivos civiles se han transformado en pan de cada día en este conflicto. Lo que tú me estás contando lo encuentro realmente horroroso. Atacar justamente un establecimiento donde se está dando vida
es lo que pasa tremendo. Es que yo no sé si tú lo has visto, han habido varios videos de gente de Ucrania. Ayer vi uno del alcalde de Kiev, que a todo esto es un exboxeador, entiendo, o competidor de lucha libre, algo así.
Ah, ya, como la Roca.
Que decía, cada día, lamentablemente, fallecen muchos ucranianos, pero nacen muchos más. Y mostraba las guaguitas naciendo. Y bueno, y por eso es que yo creo que también hay algo de simbólico en este ataque, lamentablemente, este terrible ataque que se publica.
Oye, en todo caso, se supone, bueno, no sé qué va a pasar después de esto, pero habían reuniones ya pactadas para mañana en Turquía entre los cancilleres de ambos países. O sea, se escala un nivel más allá en el grado de aquellos que están conversando y tratando de negociar una salida al conflicto. Todavía no se llega a los presidentes, que es lo que pide Zelensky, pero sí se ha avanzado y sería Lavrov, que está muy empoderado, quien dirigiría las conversaciones mañana en Turquía. Probablemente eso ha dado cierta tranquilidad a los mercados y también el hecho de que al parecer Ucrania no reclamará con tanta fuerza los territorios ya ocupados, sobre todo pensando en Crimea y en las repúblicas separatistas de la provincia del Donbass.
Así es. Oye, otro tema que obviamente está marcando la contingencia diaria tiene que ver con la inflación. Conocimos cifras de inflación en nuestro país que sorprendieron a la baja, eso fue ayer. Pero yo fíjate que creo que no hay mucho de lo cual alegrarse todavía. Y en particular esto está afectando los precios de los alimentos y los combustibles. Quiero referirme hoy día a los alimentos. Estuve mirando alguna cifra y fíjate que yo no sé si la gente es consciente, pero el precio del trigo que se transa en la bolsa de Chicago ha subido desde el inicio de la guerra alrededor de 40%. O sea, desde el 27 de enero, que es el día siguiente al inicio de la invasión rusa. Febrero, digo, no enero, febrero. Sí, sí. 40% arriba el trigo en Chicago. Hoy día está cayendo 6,4%, probablemente por las mismas razones que tú mencionabas.
Sí, la línea con
pero es evidente, es evidente que 40% subida en un insumo tan básico como el trigo va a generar una presión inflacionaria en los alimentos en algún minuto.
Claro, Ucrania es uno de los grandes productores, probablemente el mayor productor de Europa de trigo y uno de los mayores productores de trigo en el mundo, por lo tanto, obviamente tiene un impacto directo. Y ayer incluso en el IPC, si bien fue más bajo de lo esperado, el alza en pan se notó con mucha fuerza. Así que, claro, finalmente...
O sea que, oye, Ucrania produce el 8% del trigo que se produce en el mundo. Imagínate. Y Rusia más o menos el 22%. O sea, entre ellos dos, sí, producen alrededor del 30% del trigo del mundo.
Bueno, fíjate, con esas llanuras trigo que tienen, esa extensión... está todo dado para producir,
trigo. Está lista la cosa.
Claro, puede imagina, ser, bueno, para el pan deben ser allá también.
Ah, claro, supongo. Oye, pero claro, que afecte, o sea, uno dice, ¿Chile importa trigo desde Rusia? No, probablemente, o no, si algo es muy marginal, muy tampoco desde Ucrania, pero los precios son globales, sí, entonces al final nosotros importamos la mayoría de nuestro trigo desde Argentina, alrededor del 60% del trigo que importamos, que es más o menos la mitad del que se consume, viene de Argentina. Y obviamente que los argentinos inmediatamente subieron los precios de acuerdo al precio mundial.
Es lo que pasa con el petróleo también, pues nosotros tampoco le importamos petróleo a los rusos y Estados Unidos muy poco, pero estos son mercados globales, está todo tan íntimamente conectado que es imposible tratar de separar las variables.
Claro, exactamente.
Así que... eso ya...
Inflación, sí, inflación a la vista se ve, ¿eh? Yo fíjate que creo que, porque nosotros pensábamos que este año iba a ceder la inflación, yo creo que nos falta todavía un poco para empezar a ver reducirse los índices inflacionarios.
Perfecto. ¿Ah? Bueno, y vamos a nuestro pantallazo ya. Está con nosotros Arturo Kurtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo estás, Arturo?
Josefina, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo ves la cosa?
Oye, bueno, en realidad son buenas porque lo estamos viendo en principio una reacción de los mercados bastante positiva a partir de las declaraciones que hace ayer el presidente ucraniano con respecto a una salida pronta al conflicto. Entonces estamos viendo una muy fuerte recuperación en los mercados en Europa. El DAX, que es el índice alemán, está subiendo un 6.8%, el Eurostoxx 50, que es un índice para el mercado europeo, un 6.5%, los mercados sí en Estados Unidos están subiendo un 2.5% en promedio, pero hay que decir de que Europa cayó mucho más en proporción que Estados Unidos, dado la cercanía que tiene con el conflicto. ¿De acuerdo? Por tanto, es una muy buena señal. Aún no podemos decir que ha terminado todo el escenario negativo. Yo creo que se tienen que dar ciertas recuperaciones que ya no se han alcanzado, por lo tanto creo que la incertidumbre se mantiene. En este contexto también tenemos el IPSA subiendo 1.19% y un tipo de cambio que en la mañana estuvo en 802 pesos. De hecho, yo en los informes que publico diariamente he proyectado un soporte importante en 802. Lo buscó, ¿cierto? Y ya está rebotando. Por tanto, técnicamente hablando, aún no podemos decir de que el tipo de cambio esté eventualmente restableciendo tendencia bajista, que podría ser un escenario, ¿eh? Acordémonos que antes del conflicto el tipo de cambio se venía apreciando contra el dólar, ¿cierto? Producto del diferencial de tasa de interés. Y por tanto ese escenario se podría mantener en el corto plazo si es que baja un poco la intensidad del conflicto.
Perfecto. Arturo, te quería preguntar respecto al mercado chileno, este anuncio de la TAM de que probablemente tenga que restringir sus vuelos, sobre todo por el alto precio del petróleo, ¿cómo podría impactar?
Mira, te cuento esto, creo que hoy día no hay ninguna lista fundamental que esté siguiendo el precio de la acción de la TAM. Yo creo que hace rato perdí un poquito la cobertura, por tanto decir, digamos, cuál puede ser el efecto el mercado local, ahí la verdad es que no lo puedo dimensionar, ¿cierto? Porque también hay otras líneas aéreas que están llegando a Chile, o sea, aquí no solamente el LATAM, ¿cierto? Las que llega a Chile, tenemos una cultura bastante importante, por tanto...
Pero también se restringió, después de la pandemia, varias líneas aéreas salieron de Chile.
Bueno, eso no te lo puedo confirmar, si tú dices, tiene que ser así, pero decir que hay un efecto importante, bueno... podría ser. Ahora, una cosa es la parte carga y otra cosa la parte pasajero.
Ya. Entonces, oye, Arturo, también en Chile, el IPSA, tú dices, sube 1.2%, pero te quiero hacer una pregunta que no sé si es tan fácil de responder. ¿Cuánto de la subida del IPSA está exclusivamente explicada por el Soki y Vapores? Que, bueno, el Soki Mitch anda rondando los 60.000 pesos y Vapores ha tenido un crecimiento fuerte en los últimos días también, hoy día sube 5%. En el fondo, si uno hace el 80-20, Soquimich y Vapores son todos, bueno, y CAP le sumaría quizás también, que ha tenido buenos rendimientos, pero ¿es realmente son estas tres compañías o hay algo más sistémico del IPSA en la subida?
Efectivamente Soquimich es la acción que tiene mayor participación dentro del índice, de acuerdo ahora, pero cuando, y yo creo que Vapores tiene una participación bastante menor dentro de lo que es el IPSA, no te la podría decir cuál exactamente. pero tenemos hoy día una recuperación. Yo creo que tenemos una recuperación por el sector bancario, que después, pues, o sea, después de Sogi, tenemos quién viene. Viene Enel, viene de Santander, viene el Chile, puede venir tal vez el BCI, ¿cierto? Creo que hoy día tenemos una recuperación del no solamente el sector bancario, también tenemos una recuperación del sector consumo, que creo que de alguna forma está apoyando un poco esta alza. No te podría decir si es que esto es el inicio, ¿cierto?, de un ciclo más virtuoso, porque en definitiva lo que le hace falta al mercado local es que entre el flujo. Y el flujo, lamentablemente, el flujo extranjero, lamentablemente, está condicionado a lo que resulte, ¿cierto?, de la condición que están escribiendo en Santiago y al resultado de ella. Y por lo tanto, es reprobable, ¿cierto?, que si se aprueba la constitución como se está escribiendo hoy día, entre flujo extranjero que sea capaz de llegar el índice, por ejemplo, a niveles de 5.600, 5.000.
Ah, pero te veo optimista. Estamos en 4.600 para los que no siguen la bolsa todos los días. O sea, 1.000 puntos más arriba.
Quizás lo que pasa, Fernando, es que el mercado chileno está extremadamente barato. O sea, si tú vives hoy día sí. La valoración del mercado chileno, estamos hablando de las mismas que tenía el 2008. O sea, hoy día tiene una tasa de utilidad que está está casi dos deviaciones, estando abajo de su punto intermedio. Por lo tanto, hay un potencial importante, pero eso claramente está siendo contenido por la incertidumbre que está produciendo la condición que están escribiendo la extrema izquierda. Entonces, eso claramente no. Mientras eso no se resuelva positivamente, o sea algo alcanzable, ¿cierto?, o implementable, es re difícil que tú veas flujo extranjero, y por otro lado los locales están arrancando en Chile. Entonces, cualquier recuperación del IPSA creo que es más bien efímera mientras no esté acompañada con flujo, ¿te cuenta? Pero está barato el mercado, indudablemente está barato.
Gracias, Arturo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Chao. Un abrazo. Arturo Kurtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Y saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te parece? Para aquellos que van un paso adelante y viven el futuro hoy, les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot, que llegó con sus motorizaciones eficientes. Descubre New Peugeot E2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4 o 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en peugeot.cl.
Book es una plataforma para gestionar todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Todos los que lo ocupan les encanta. Eso algo dice la plataforma. Visítalos tú, conócelos, buk.cl.
Oye, y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Cómprate tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio y cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Tú eliges tu próximo Almagro y nosotros vendemos tu casa o departamento. Así es el servicio de parte de pago de Almagro, que te soluciona todo el problema completo para que puedas crecer a un nuevo departamento. Almagro.
Oye, ¿y sabías que para ahorrar o invertir no necesitas ser experto? Tú sí lo eres, pero yo, por ejemplo, no lo soy, así que esto me viene de perilla. Si eres cliente Santander, usa la app Santander e invierte desde 5.000 pesos, porque ahora todos pueden ser inversionistas. Santander, tu banco.
Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección. Ven a conocerla en todas las tiendas Brooks Brothers.
Ok, y ya está, querido Fernando, nuestro entrevistado en estudio. Un privilegio tenerlo acá presencialmente. Se trata de Claudio Hidalgo. Claudio es COO de WeWork en América Latina. Así que bienvenido a Información Privilegiada, estimado Claudio.
Muchas gracias. Gracias por la recepción.
Hola, Claudio, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, Claudio, tú como WeWork está... esta empresa súper conocida que, bueno, incluso ahora va a salir una serie en Netflix respecto al caso de WeWork. Recordemos que es esta gran compañía con espacios de co-work que en algún momento fue la gran promesa y por distintas razones estuvo medio cayendo en desgracia. Cuéntanos un poco esa experiencia y cómo han tratado de dar vuelta justamente lo sucedido.
Mira, la historia que cuenta, que va a contar creo la serie, tiene más que ver con los inversionistas, con Adam Newman, que era en ese entonces el chairman de la compañía y el que empezó con esta idea de crear la oficina flexible a nivel mundial. Tiene más que nada que ver con eso. Hasta ahora ya salió una serie antes en Hulu y que para nosotros tuvo un impacto bastante positivo, te diré.
¿Ah, sí?
Porque mostraba nuestros lugares, mostraba nuestra forma de trabajar, la forma que entregaba la flexibilidad a las empresas. Entonces fue como una promoción gratuita que en un principio nos tenía un poco preocupados cuál iba a ser el mensaje. Pero la editorial de la serie como tal fue más concentrada en la persona que era el chairman en ese entonces. Claro. Más que WeWork. O sea, los 14.000 empleados que en ese entonces tenía la organización siguieron haciendo su trabajo y de hecho el negocio ha crecido para todos.
Perfecto.
Entonces, las expectativas de ahora son las mismas, la verdad.
Este programa está siendo transmitido en directo de manera híbrida. Ustedes están en estudio, yo no estoy en estudio, y yo creo que es bien paradigmático de cómo probablemente van a ser los espacios de trabajo, creo yo. Pero me gustaría, entiendo que ustedes hicieron una encuesta a la gente que trabaja con ustedes. Cuéntanos, ¿cómo ven ustedes la manera de trabajar? Porque probablemente ustedes ya vieron el futuro. Entonces, me gustaría saber cómo vamos a trabajar todos.
Mira, no, ver el futuro todavía no hemos llegado hasta ese nivel, pero te cuento un poco, si tenemos acceso a un poco de futuro respecto a cómo ha pasado la pandemia, porque como esto empezó en el continente asiático y nosotros tenemos propiedades allá también, entonces ellos tenían como unos 6 meses avanzados de impacto, entonces todo lo que ellos iban viviendo era algo que a nosotros de alguna ola, de alguna forma nos iba a impactar, entonces no sé si eso podría decirse mirar el futuro, pero teníamos ese avance, digamos, ¿no? Mira, si uno se pone a mirar la forma de trabajar y antes de la pandemia, a pesar de que la tecnología existe, los sistemas, las cámaras, etcétera, veníamos trabajando de la misma forma desde la última revolución industrial, o sea, más de 200 años trabajando de 8 a 5 de la tarde en un lugar específico en donde me traslado de la casa a un lugar de trabajo, tengo un break de almuerzo, sigo trabajando, break, me voy para la casa, llego a la casa, ceno con la familia y me voy a dormir. Más de 200 años trabajando de la misma forma. Y a pesar de tener la tecnología, a pesar de tener el internet, etcétera, no nos habíamos empujado a un mundo híbrido. Yo personalmente llevo más de 14 años trabajando de forma híbrida. Entonces, la pandemia nos empujó a un mundo, a cruzar un río que teníamos un poco de susto de cómo manejar, pero no tuvimos otra oportunidad, ¿no? Y las empresas empezaron a descubrir que sí es posible trabajar en forma remota. Y empezó, toda esta revolución en donde ustedes vieron la cantidad de gente trabajando desde la casa y nos fuimos de un péndulo que estábamos todos en la oficina a un lugar de estábamos todos en la casa, ¿no? Estábamos encerrados por las cuarentenas a nivel de toda Latinoamérica. Pero en el camino fuimos descubriendo que empezamos a perder espacios de innovación, espacios de colaboración, espacios de poder conversar con alguien mientras te estás tomando un café y de avanzar en la compañía, un brainstorming, etcétera. Y también empezamos a ver que un porcentaje importante de los empleados de las compañías no tenían las condiciones óptimas para trabajar desde casa, una buena conexión a internet, una buena silla, un lugar en silencio y no estar pasando la aspiradora mientras que estaban tomando una llamada, etcétera, ¿no? Y también después todo lo que empezamos a ver que fue los impactos de salud mental, o sea, la gente queriendo ver más gente, digamos, ¿no? Una encuesta que hizo Cushman en Wakefield, que son brokers muy importantes en nuestra industria, más del 70% de los millennials y la generación Z ya no querían más estar en casa. O sea, querían empezar a ver más gente, especialmente la edad más baja, digamos, ¿no? Que están más acostumbrados, uno ya más antiguo quiere estar en la casa, disfrutarse los espacios, etcétera. Pero
especialmente si hay cerveza gratis,
como había en WeWork. Salir de mi casa.
¿No? Ya no hay cerveza gratis.
Si hay cerveza gratis, hay cerveza gratis.
Imagínate quién no va a querer ir a la oficina.
No, está claro, pero con eso empiezas a ver cómo la gente se empieza a colaborar y a trabajar ya no frente a un escritorio y frente a una computadora. Esto de abrir la computadora y ponerme a revisar emails, lo puedo hacer desde cualquier lugar. Y lo podía hacer antes de la pandemia, desde cualquier lugar. Pero teníamos este sentimiento de tengo que llegar, como decimos en Chile, a marcar tarjeta, no sé si se irá así todavía, a marcar tarjeta pero por la mañana y entrar a una hora de trabajo, cuando en realidad puedo hacer ese trabajo, lo puedo hacer de cualquier lugar. Pero si quiero colaborar, si quiero hacer un brainstorming, si quiero crear cultura de la organización, que no se pierda la cultura de la organización, necesito espacios donde me pueda encontrar con otra gente. Y ese yo te diría que ha sido uno de los impactos más grandes que nosotros hemos visto.
¿Y cómo lo introducen ustedes en su plan de negocio, en su ecuación? ¿Cómo incorporan esta oficina híbrida?
Mira, hace antes de la pandemia, nuestras fuerzas comerciales en todos los países de Latinoamérica nos enfocábamos en hablar con las personas de real estate, de administración de las empresas, porque hablábamos de tantos metros cuadrados y tantos días de la semana, etcétera, ¿no? Post pandemia, yo diría que septiembre del 2020, empezamos a ver que ya no nos contactaba el de administración de las empresas, nos contactaba el de recursos humanos, porque tenían la necesidad de su gente poder tenerlo en un lugar más cómodo, con todas las condiciones. Entonces, cambió un poco, tuvimos que ajustar nuestra estrategia comercial y de enfoque comercial, pero con un foco principal en la persona. Y nuestros espacios están diseñados pensando en la persona. Entonces, si tú antes pensabas tener una compañía, de hecho, más del 54% de las empresas que tenemos en Chile son grandes compañías, son compañías de más de 500 empleados. Cuando empiezan a ver que no necesitan tener 8 pisos, ni administrar 8 pisos, porque a lo mejor tienen un 20% de la población viniendo, no tiene sentido gastarse esos metros cuadrados. Entonces lo que hacen es que, ok, el 10% de mi población, tengo 500 empleados, son 50 empleados. Necesito un espacio para 50 empleados donde puedan rotar los 800. Entonces, para eso necesitas unas instalaciones especiales, lugares definidos para colaboración, etcétera, que son como nació WeWork. Entonces, quizá la pandemia aceleró un poco este cambio, pero esto, WeWork viene desde hace más de 10 años con esa estructura. Entonces, modificar nuestro espacio no fue necesario. Nuestros espacios están definidos para que tú puedas trabajar en forma remota. Y, en definitiva, utilices el espacio por más de una persona. Entonces, la eficiencia de costos fijos de las compañías cambió radicalmente.
Oye, Claudio, hay una cosa que es como bien quizás de operativa, pero que me la empiezan a me ha tocado conversarla con varias personas. El espacio de trabajo en algún minuto fue como una oficina cerrada, ¿no es cierto? Me acuerdo de esas oficinas que tenían puertas e incluso hay unos que tenían baño adentro de la oficina y como que nunca salían, era como una especie de topo porque nunca salían de la oficina. Después como que rotamos a un nuevo paradigma donde era todo abierto, o sea, era una especie de plataforma, o sea, unas mesas gigantes, nadie tenía ni siquiera una pared entre medio. Pero el problema que hemos empezado a ver, y no sé cómo lo han visto ustedes, es que hoy día mucha del trabajo se hace en reuniones por Zoom o por Meet o por otros mecanismos, donde uno requiere ciertos espacios de silencio. Entonces, ¿cómo están enfrentando, y te lo pregunto también por interés personal, cómo están enfrentando ese desafío ustedes?
Mira, nosotros, la composición de la infraestructura de nuestros edificios a lo largo de Latinoamérica, todas tienen espacios para que tengas una cabina telefónica, por ejemplo, donde cabes tú como individuo, pones tu computadora, cierras una cabina telefónica y puedes tener una conferencia con información confidencial, o quizás no quieres molestar al resto, eso lo puedes tener. También tienes espacios abiertos, también tienes salas de reuniones y también tienes oficinas, o sea, están todos los esquemas disponibles. Efectivamente, en algún momento nos fuimos a que todo fuera abierto, ¿no? Bueno, hoy día quedan espacios abiertos, pero nosotros hemos introducido dentro de nuestra oferta de estructura, hemos introducido espacios que son específicos para los eventos que me estás hablando, para una llamada por Zoom, etcétera. Ahora, si voy a estar metido constantemente frente a una pantalla, en un videoconferencia, y ese es mi día, no necesitas un espacio de trabajo. Eso lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer desde un café. Ahora, si voy a tener una mezcla de ese tipo de trabajo con colaboración, con innovación, con cultura, con tus compañeros de trabajo, etcétera, en discutir ideas, etcétera, bueno, necesitas espacio de colaboración. Entonces, nuestros edificios todos tienen estas distintas estructuras para esos distintos momentos durante el día. Ahora, todos enfocados en la colaboración. Entonces, existen hoy día. O sea, las cabinas telefónicas son lo que más demandan, son además son entretenidísimas, ¿no? Pues literalmente te encierras en un espacio de trabajo exclusivamente para ti por 30 minutos, 40 minutos, sales de ahí y vas a colaborar con el resto.
Y de esa, y que tú en el fondo tú la contratas y dices, voy a necesitar la cabina 30 minutos y después se va rotando.
Efectivamente, nosotros tenemos un aplicativo que te da acceso a los más de 700 edificios a nivel mundial, uh-huh, en donde tú puedes, por ejemplo, si mañana tienes un vuelo hacia Buenos Aires,
ya,
por ejemplo, tú podrías hacer un booking de una sala de reuniones en Buenos Aires para 4 personas, enviarles un código QR como invitados para que ellos puedan tener acceso al edificio, y tú mañana te presentas en Buenos Aires en esa sala de reuniones con tu tarjeta y accesas al edificio y accesas a la sala de reuniones porque la reservaste desde tu aplicativo, desde el aplicativo WeWork. Las cabinas telefónicas son libre uso. Tú las puedes usar en cualquier momento, no necesitas reservarlas. Pero todo lo demás lo puedes reservar con el aplicativo.
Pero Claudio, con esa aplicación es en el fondo a nivel mundial. ¿La puedes usar en Chile, en Nueva York, en Buenos Aires, donde sea, al mismo costo, o tiene unos fees extra por usarlo en distintas partes?
No, nosotros, parte parte importante de la propuesta de valor de la promesa de valor de WeWork tiene que ver con que puedes trabajar desde cualquier lugar. Una vez tú eres un member nuestro, tienes acceso a una tarjeta que te da espacio, acceso a los más de 700 edificios a nivel mundial. No tiene un costo adicional. O sea, si yo tengo mi oficina en Chile, por ejemplo, y mañana tengo una visita en Miami en alguna reunión, no tiene un costo adicional. Ahora, tu oficina te da acceso a créditos como tokens, ¿no? Esos créditos tú los vas descontando en la medida que vas usando estas reservas de oficina. Una reserva de una oficina por 2 horas te cuesta 2 créditos. Pero no te cuesta 2 créditos aquí, ¿cómo te puede costar 2 créditos en Nueva York? O sea, los precios son estándar, digamos, ¿no?
Entretenido, ¿eh? El futuro, ¿viste, Josefina?
Sí, lo estamos viviendo. Está pasando, lo estás viendo. Oye, muchas gracias, Claudio, por esta conversación y estaremos en contacto.
Encantado, y un placer conocerle y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por
Igualmente.
La invitación.
Igualmente. Chao.
Chao.
Gracias.
Oye, te quiero contar que Mercado G te da la oportunidad de abrir una cuenta y obtener un 10% de abono extra a los depósitos que hagas las primeras 24 horas desde el registro. Toda la información en www.mercadog.com.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y nuevas Multistrada B2S ya está en Chile. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda tu test drive con nosotros, que no te lo cuenten, Ducati Chile, en Avenida Las Condes, 11.412. Fernando.
Está bueno, ¿eh?
Ah, vamos a ir a probar, ¿o no?
Ah, vamos.
Ya pues, y nos despedimos nosotros. ¿Hasta mañana? Ah, no, nos despedimos por esta semana nosotros, Fernando.
Sí, nos vemos el lunes. Pero mañana, bueno, te doy mi pésame, te empieza a tocar ahora con el resto, Josefina, tú sabes que es difícil, pero bueno.
Sí, pero bueno, ahí de a poco. Ya, que te vaya muy bien entonces, que tengas
un abrazo.
Buena semana.
Chao.
Si el mundo es